José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo, donde intentamos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. En nuestra línea editorial nos ocupamos hoy del nuevo brote anticlerical del PSOE. La denuncia de los acuerdos Iglesia-Estado es un fantasma que este partido agita de vez en cuando, sobre todo cuando lo tiene mal en las encuestas y busca el voto más a la izquierda. Ayer Elena Valenciano amenazó con esa denuncia después de la visita de Rajoy y al Papa, y después de que el ministro Gallardón anunciara el cambio de la ley del aborto. El Partido Popular llevaba en su programa electoral la reforma de una ley que, recordémoslo, consagra el aborto como un derecho. Los socialistas lo saben, como lo sabe toda la sociedad. Y la Iglesia, desde hace 2000 años, defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No va a callarse ahora por cálculo político. Los socialistas agitan la calle para competir con la izquierda más radical. Deberían preguntarse por el precio de esta frivolidad en términos de convivencia civil. Lo que le hace falta a la izquierda española es una renovación, como hizo la inglesa o la alemana, y no quedarse en discursos del siglo XIX. Aceptar el valor de bien común que tiene la libertad religiosa y la aportación histórica y actual de los católicos a nuestra convivencia civil. Menos prejuicios anacrónicos, más realidad y menos fantasmas, más diálogo y colaboración, señores del PSOE, salvo que su única finalidad sea romper esta sociedad. Esperemos que no. Comenzamos el Espejo y lo hacemos con el avance de las principales noticias que más tarde vamos a desarrollar al final de nuestro programa. Está con nosotros ya Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Es miércoles, comenzamos con la audiencia general presidida por el Papa Francisco.
En su catequesis ha recordado que la ascensión de Jesús nos hace conocer la consoladora realidad de que en Cristo, que es nuestro abogado defensor, nos guía e intercede por nosotros.
Mirar a Jesucristo que asciende a los cielos es una invitación a testimoniar su evangelio en la vida cotidiana con la vista puesta en su venida gloriosa definitiva.
Papa Francisco ha saludado a numerosos enfermos en la Plaza de San Pedro y ha tenido también un especial recuerdo para las víctimas del terremoto que ha asolado la zona fronteriza entre Irán y Pakistán.
Tenemos también otros temas de la actualidad que ofrecemos ahora en titulares.
Así es, en este lunes en León se ha presentado esta mañana el programa de actividades programadas con ocasión del 950 aniversario de la traslación de los restos de San Isidoro. Por su parte, Caritas Española invita a marcar conjuntamente la X en las casillas de fines sociales y de la Iglesia en la declaración de la renta, ya que así los contribuyentes pueden multiplicar sin coste alguno su solidaridad. El arzobispo de Marsella, Georges Pontier, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Francesa. Y esta tarde, con la asistencia del cardenal Rocco Varela y del secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, se presenta en la Fundación Pablo VI de Madrid dos libros del Papa Francisco.
Pues muchas gracias, Faustino. Toda esta información y otra la ampliaremos y la presentaremos a todos ustedes al final de nuestro programa. Esta pieza de la Transfiguración pertenece al CD Un Año con Jesucristo, ese recopilatorio con grandes composiciones de los mejores artistas de toda la historia, Bach, Vivaldi, Mozart o Händel, y que nos permiten seguir y gustar más profundamente el año litúrgico. Se lo estamos recomendando desde aquí, desde El Espejo, y lo pueden encontrar a la venta en la sección de música clásica de su tienda de discos. Hoy en el tiempo de nuestra entrevista vamos a hablar de la importancia de sostener las vocaciones nativas en todo el mundo. Para ello va a estar con nosotros Tomás Zhang, diácono chino que sigue su formación teológica en nuestro país. Pero antes tenemos la firma de Isidro Catela, que me parece que hoy nos va a abrir el apetito. Hola Isidro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Bueno, las 13:37. Me parece que a esta hora nos traes una propuesta bastante irresistible que huele muy bien, como suele decirse, así que mejor sabrá.
Os invito a tomar algo, si te parece, en esta hora del aperitivo. Hoy televisión con sabor, olor y buen gusto. La cocina de un cocinero estupendo, porque desde que Carlos Arguiñano abriera boca con sus inolvidables programas, la estela de aquellos también legendarios con las manos en la masa, han proliferado programas en las televisiones generalistas, programas de cocina en todas las televisiones de España. Hoy os traigo un menú muy completo de la mano de Sergio Fernández, el cocinero de la mañana de la 1 y de Cocina con Sergio, dos de los programas culinarios de televisión española. Un cocinero joven, con talento, muy buena gente, que sabe comunicar de forma excepcional unos programas, como dices, para que se nos haga la boca agua. No me digas que no te apetece, por ejemplo, una brocheta de manchego, berenjenas y miel.
Bueno, esto más que una sección de televisión, hoy nos quiere someter a una tentación. Apuntamos la receta de los programas. ¿A qué hora podemos verlos?
La mañana de la 1, desde las 10 y 5 hasta las 2 de la tarde. Ahí trabaja como chef y cocinero de cabecera Sergio Fernández. Se emite de lunes a viernes. Y luego los fines de semana, un programa completo para él solito. Este se llama Cocina con Sergio. Lo podemos ver los sábados a la 1 y los domingos a las 12.
Y siendo tan modernos como somos en este programa, supongo que nos podemos llevar las recetas encima y tirar de esas nuevas tecnologías que tanto te gustan para degustar los platos de otra manera.
Sí, recomiendo seguirle la pista en las principales redes sociales, pero sobre todo seguir su blog, su particular cuaderno de bitácora, en este caso con mesa y mantel. Es el blog de Sergio Fernández y hay que buscarlo entre los blogs de Radio Televisión Española. Este se llama Saber Cocinar. Por supuesto hay recetas, que es lo que te esperas de un blog de cocina. Además son recetas originales y fáciles de hacer. Yo voy a probar con unas torrijas de fresa que tienen una pinta estupenda, pero hay también trucos de cocina, qué sé yo, por si se te presentan unos amigos en casa y tienes que preparar una cena express, por si no sabes cómo conservar el bacalao fresco en casa, o por si quieres experimentar con tus hijos y meterte en harina para hacer una tarta de chocolate o un aperitivo con forma de 100 pies.
O sea que estamos ante una versión bloguera de aquellas libretas con recetas de cocina que tenían nuestras madres y nuestras abuelas por ahí por casa rodando.
Aquellos inolvidables recetarios deudores de las mil y unas recetas de Simone Ortega, ahora a golpe de clic, con el vídeo incorporado, que te enseña paso a paso cómo preparar los platos. Pues estamos hablando de televisión incorporada a la red. Hay, por supuesto, la posibilidad de participar con comentarios en el blog, así que para chuparse los dedos.
Pues vamos a recordar qué tenemos que hacer para reservar mesa en estos programas.
Poner la tele por la mañana, de lunes a viernes, en las mañanas de la 1, prácticamente en toda la franja matinal, desde las 10 y 5 hasta las 2 de la tarde. Y, o bien ya directamente, Cocinar con Sergio, los sábados a la 1 o los domingos a las 12 en Televisión Española o a cualquier hora en su blog, Saber Cocinar, que aprovecha a todos.
Bueno, pues si ustedes gustan, lo que pasa es que se te van a tener que esperar un poquito hasta que acabe el programa. Bueno, Isidro, un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Ramón García.
Hay ideas y macroideas, y esta es de las segundas: crear 4.000 empleos. Esta tarde te cuento cómo puedes beneficiarte de ella. Además, vienen dos actores que triunfan en la tele y el teatro: Fran Perea y Manuela Velasco. Hoy en Córdoba.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Si eres de los que recorren menos de 3.000 kilómetros al año con tu vehículo, ¡despierta! Porque con la póliza Cuenta Kilómetros de Berti, pagarás solo por los kilómetros que recorres. ¡Cuenta kilómetros con nosotros! 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vostra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
¿Quién es el papá?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 kilómetros hora, y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 kilómetros hora, ¿a qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan?
Los problemas de ser rico.
La primitiva.
Y por solo un euro más por resguardo y sorteo puedes llevarte 1 millón de euros con el Joker. Si sueñas, loterías.
Tengo que quitarme kilos como sea.
Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción. En farmacias y para farmacias.
La Iglesia siembra esperanza. El 28 de abril es la jornada de vocaciones nativas. Ayúdanos a la formación y al sostenimiento de los seminaristas en las misiones.
Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Juan Pablo Colmenarejo.
Colmenarejo, ¿qué haces?
La linterna. Cristina López Sleipin.
En España hay 24 tramos negros en las carreteras en los que existe un riesgo.
Joseba Larrañaga.
Aquí en el partido de las 12 en la cadena.
Pero sobre todo, tú.
¿Qué electrodoméstico sigues usando tú?
Yo, mira, me casé hace un mes y medio y me traje de casa una yogurtera que compró mi madre antes de nacer yo.
Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio pensada para ti. Una radio diseñada para contarte la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo y les avanzaba que vamos a hablar de la Jornada Mundial de las Vocaciones Nativas, de la importancia de sostener esas vocaciones en todo el mundo. Nos acompaña alguien que lo puede testimoniar muy bien. Tomás Zhang es diácono chino que está siguiendo su formación teológica en nuestro país. Antes de hablar con él, Eva Galbache nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
Nació en una aldea de 10 personas en el norte de China, en el seno de una familia católica. Cuando tenía unos 6 o 7 años, a las 4:20 en punto de la madrugada, su madre le despertaba todos los días para ir a una capilla clandestina con otras señoras. Allí rezaban, y como él era el único que sabía leer, le tocaba hacer la lectura del oficio o del kempis. Como era pequeño, se dormía durante el rezo del rosario. Su madre optó por premiarle con dulces y permanecía despierto. Y con esa excusa, él enganchó también a algunos de sus amigos. Nuestro invitado siempre dice que la fe se la debe a ella. Quizá le resulte familiar lo que estamos escuchando porque lo grabó nuestro compañero Faustino durante una misa clandestina en una ciudad del norte de China. Cuando Tomás Zhang decidió ser sacerdote, fue visitado por el rector de un seminario clandestino. Tras esperar un año por falta de alumnos, ingresó en el seminario durante 3 años con una gran escasez de bienes materiales, incluso de comida y de profesores bien formados. De esos 3 años, 6 meses estuvo sin salir por la persecución que sufren. Dice que a esa iglesia clandestina prefiere llamarla iglesia fiel. Después fue enviado a España por su rector para formarse y poder formar a otros sacerdotes. Fue ordenado diácono por Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y Tudela, y actualmente sigue sus estudios en la diócesis. Tomás Zhang participó ayer en la rueda de prensa de Obras Misionales Pontificias como ejemplo de vocación nativa.
Bueno, pues sobre el fondo musical de esta realidad, de la iglesia que peregrina en China entre dificultades, pero también con tantos consuelos y con una fe muy viva, saludamos a Tomás Zhang. Muchísimas gracias por acompañarnos, Tomás. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues nosotros bien, y queríamos preguntarte precisamente por la situación que viven en estos momentos los católicos chinos. Háblanos de cómo se mantienen allí ahora las comunidades cristianas, porque vemos muchas imágenes sobre China, de una China que crece económicamente, que se desarrolla, que tiene un gran poderío, pero se habla muy poquito de la fe de los cristianos chinos.
Pues la verdad es una cuestión bastante compleja. Porque, por un lado, como sabéis muy bien, por desgracia, pues tenemos 2 iglesias, ¿no? Una patriótica, otra la iglesia clandestina o la iglesia fiel. Uh-huh. Claro, para la iglesia patriótica, que es del Estado, y no tienen problema de recibir los sacramentos, de asistir la misa, etcétera. Uh-huh. Y claro, la iglesia clandestina y también es la perseguida, y tenemos mucha dificultad, y muchos sacerdotes verdaderamente son héroes. Uh-huh. Y ellos recorrían entre los pueblos y entre las ciudades de una manera súper discreta para no ser descubiertos y detenidos por la policía. Entonces ellos pues nos ayudaban y nos dirigían espiritualmente y, por supuesto, administraban los sacramentos. Pues es una vida, digamos, de aventuras, y parece cuentos, pero no son, son realidades.
Te iba a decir que verdaderamente no estamos hablando de historias de hace un siglo o de hace 10 siglos, estamos hablando de algo de ahora mismo.
Hoy por hoy.
Hoy por hoy. Tomás, para que las comunidades, las familias, la gente normal que vive su fe con esta dificultad pueda mantener esa fe y transmitirla a las próximas generaciones, me imagino que es importantísimo el que existan sacerdotes.
Miren, una cosa quería decir es, si digo ahí en China, un fiel, un católico, es un fiel, un católico. O sea, es prácticamente 100% practicante. Uh-huh. Que todos los domingos, por supuesto, van a la misa, y si hay posibilidad, durante la semana, si hay sacerdote, siempre van a la misa, 100%. Que yo he conocido en mi pueblo, en mi diócesis, la gente son así. Y claro, al venir aquí, a veces ver algunos, pues, en algunas parroquias, que en la mayoría son señoras un poco ancianas, me daba pena. Entonces, también es un nuevo ánimo para volver, ¿no?, a evangelizar esta situación occidental, ¿no?
Uh-huh, claro, ya lo creo que sí. Tomás, tú has venido a España a completar tu formación teológica, porque lógicamente aquí hay unas posibilidades que en China no hay, pero háblanos de tus hermanos, los que se preparan al sacerdocio allí en China, en esta situación de clandestinidad y de persecución. ¿Cómo pueden llevar a cabo su formación allí?
Gracias a Dios y muchísimas gracias por algunos sacerdotes que nosotros llamamos formadores. Uh-huh. que son formados de poca ciencia teológica, pero son muy virtuosos, sacerdotes realmente santos. Y ahí, de verdad, os digo que hemos aprendido más de cómo vivir santamente la vida que cómo sabe, o sea, que el saber teológico. Uh-huh. Ahí aprendimos más la vida que la ciencia. Y por eso ayer yo decía en la rueda de prensa que necesitamos mucha ayuda, sobre todo los libros, porque no tenemos libros. Eso es igual que un niño que no tiene alimento, o sea, si no tiene alimento no va a crecer bien. Necesitamos libros traducidos de cualquier idioma extranjero al chino, para que podamos alimentarnos de esos libros. Entonces, y por esta razón, a veces los seminarios clandestinos también envían seminaristas como yo, ¿no? Uh-huh. A España o a otros países, para aprender el idioma y para después servir más y formar más seminaristas o vocaciones nativas en China.
Yo no te voy a pedir que hagas de profeta ni que hagas un análisis ahora estratégico, pero me gustaría saber en el corazón y también con el conocimiento que tienes de la realidad de la Iglesia en China, ¿qué futuro piensas que le espera a la Iglesia en tu país en los próximos años, en los próximos 10, 20 años?
Pues es un tema muy difícil. Por un lado, claro, siempre hay que mezclar un poco con el tema de político, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, estos nuevos dirigentes chinos que recién han sido elegidos, que tienen muchas ideas muy claras de la reforma, ¿no? Que es un Estado que tiene que reformarse para acomodar en esta nueva situación mundial. Y en ese sentido ahora están luchando por hacer muy bien a la sociedad, para, por ejemplo, mejorar la vida social, etcétera. Yo supongo, y también rezando, y pido vuestra oración, también por este país tan grande, para que los dirigentes sean buenos para la religión, que no solamente machacan a los católicos, también a otros, ¿no? Yo no sé cómo decirlo, estoy un poco nervioso.
Te explicas fenomenal. Te explicas en un castellano limpio y claro. Una última pregunta, porque ¿existe hambre de Dios, sed de Dios, de significado en una China en la que vemos que hay un enriquecimiento tan rápido, donde diríamos los grandes placeres y los grandes recursos de la vida occidental están llegando como un torrente? ¿Hay espacio para Dios en la China del siglo XXI?
En China existe una sed más grande que cualquier sitio del mundo. Uh-huh. Y una sed muy fuerte. Fíjense, porque hoy en día sabemos, o sea, todo el mundo sabe perfectamente la economía, el país, cómo ha crecido durante estos años. Si digo en China hoy en día hay gente muere de hambre, es una mentira. Entonces, una vez la gente tiene algo para comer y tiene casa para vivir, ¿en qué pensará? Pues en su vida futura. Entonces necesitan un apoyo espiritual, necesitan saber qué hay de otra vida. Y por eso hoy en día hay muchísimos intelectuales, fundamentalmente en los ámbitos universitarios, uh-huh, hay muchísimos que buscan su sentido de la vida, ¿no? Entonces acudían a veces a los... Claro, en China hay muchos protestantes también, y ellos recorrían entre los campos universitarios y evangelizando. Claro. Y nosotros, por supuesto, también estamos en ello, pero claro, tenemos que ir con mucha discreción y mucho cuidado.
Pues Tomás Zhang, diácono chino, que nos trae aquí al espejo el testimonio de una iglesia viva, de una iglesia heroica que sufre dificultad y de la que tenemos tanto que aprender, pero a la que también podemos ayudar. Así que ese es nuestro granito de arena. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido tu experiencia. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Tomás, adiós.
Hasta pronto.
Adiós.
Y aquí seguimos, abriendo nuestra página informativa al final del programa. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Hola de nuevo.
Y comenzamos con la audiencia general que ha presidido el Papa Francisco.
Su catequesis se ha centrado hoy en la ascensión de Jesús a los cielos, un Jesús que nos guía e intercede por nosotros. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero, buenas tardes. Sí, no tenemos a Paloma. Podemos continuar con las noticias, si te parece.
Pues continuamos y luego intentamos recuperar esa conexión. Vamos a hablar de la presentación del programa de actividades del 950 aniversario de la traslación de San Isidoro a León.
Una presentación que ha tenido lugar en la Real Colegiata de San Isidoro de la capital leonesa. Desde allí nos informa Maribel Fernández.
Un congreso internacional sobre San Isidoro, su tiempo, su obra y su legado, un festival de música antigua y otro de teatro clásico, junto con celebraciones religiosas, conforman un amplio programa de actos que persigue dar a conocer la figura de San Isidoro cuando se cumplen 950 años de la llegada de sus reliquias a León. Obispado, colegiata e instituciones públicas se han unido para la celebración que, como nos cuenta el abad Francisco Rodríguez Llamazares, supone una gran noticia para León.
Supone, yo creo, un momento muy importante en la historia y en la vida de la colegiata, un relanzamiento, sobre todo la figura de San Isidoro, y un mayor conocimiento de lo que significó San Isidoro para el antiguo Reino de León, para la colegiata.
El 26 de abril, el obispo de León, Julián López, presidirá una misa por el rito hispano-mozárabe, coincidiendo con la fiesta litúrgica de San Isidoro.
Pues tenemos ya a nuestra compañera Paloma García Ovejero, que nos cuenta cómo ha sido la catequesis de hoy del Papa Francisco. Adelante, Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha vuelto a hablar en español, en lo que es un gesto ya consolidado. Al resto les habla en italiano. Y ha hablado efectivamente, como decía Faustino Catalina, de la ascensión. Porque en Jesucristo tenemos un abogado.
Abbiamo questo avvocato. Non abbiamo paura.
Tenemos este abogado que no nos dé miedo a acudir a él, a pedirle perdón, a pedirle bendiciones, a pedirle misericordia. Él nos perdona siempre, es nuestro abogado, nos defiende siempre. No olvidéis esto. Queridos jóvenes, no se puede entender un joven sin entusiasmo. Seguir al Señor con entusiasmo es dejarse mirar por él.
Lasciarsi guardare di lui.
Después ha estado muchísimo tiempo saludando a los enfermos que han acudido a la audiencia en sillas de ruedas. Le han regalado, por cierto, un grupo de los peregrinos, una camiseta del Barça firmada por Messi, dos días después de que Rajoy le diera la de la roja. Y una frase muy comentada, la que ha sido en la homilía de la misa de esta mañana en Santa Marta. Ha dicho esto el Papa Francisco: la Iglesia debe ser una madre, no una babysitter que nos acune. El bautizado, reflexionaba, tiene una responsabilidad.
Gracias, Paloma. Nos ocupamos ahora de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa.
Una Asamblea Plenaria que ha elegido esta mañana nuevo presidente y dos vicepresidentes. Nos lo cuenta desde París la corresponsal Asunción Serena.
El arzobispo de Marsella, Monseñor Georges Ponty, ha sido elegido hoy presidente de la Conferencia Episcopal Francesa. Sustituye así al cardenal de París, Monseñor André Ventroux, cuyo mandato expira el 30 de junio. Monseñor Ponty fue consagrado obispo en 1988 y es arzobispo de Marsella desde 2006. Además de licenciado en teología, es diplomado en lenguas modernas. También han sido elegidos los nuevos vicepresidentes de la Conferencia Episcopal, el obispo de Saint-Denis, Monseñor Pascal Delannoy, y el arzobispo de Montpellier, Monseñor Pierre-Marie Carré.
Gracias, Asun. Hablamos ahora de la presentación en Madrid esta tarde de dos libros del Papa Francisco.
Tendrá lugar efectivamente a las 8 de esta tarde en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid con la presencia del cardenal Rocco Varela y del secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria. Son los libros El verdadero poder del servicio, que ha editado Publicaciones Claretianas, y En él solo la esperanza, de la Biblioteca de Autores Cristianos, que recoge los ejercicios espirituales del entonces cardenal Bergoglio, que impartió en 2006 a los obispos españoles.
Cáritas ha invitado a marcar conjuntamente las casillas de fines sociales y de la Iglesia en la declaración de la renta.
Así es, un año más con motivo de esa declaración, Cáritas Española vuelve a recordar a todos los contribuyentes que tienen en sus manos la posibilidad de multiplicar por dos su solidaridad si marcan conjuntamente las dos casillas de asignación tributaria, la de fines sociales y la de la Iglesia Católica. Un gesto multiplica la ayuda. A ti no te cuesta nada, es la invitación de Cáritas. Al hacerlo así, dice, se destinará el 0,7% de la cuota íntegra al sostenimiento de la Iglesia y el otro 0,7% a fines sociales, sin coste alguno añadido para el contribuyente.
Gracias, Faustino. Concluimos así este recorrido informativo en nuestro espejo de hoy, que hemos hecho con Rosa Muñoz en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Les dejamos ahora con los compañeros de los servicios informativos, con Ángel Espósito en el mediodía COPE y toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.